Hace ya varias semanas que el debate electoral acapara gran parte de la agenda política y de los medios de comunicación. Y si bien a veces parece que eso es lo único que existe a nivel político, mientras tanto, el gobierno continúa su marcha, siguen tomándose decisiones. Sin ir más lejos, ayer en el Senado se aprobó el proyecto de ley para licitar una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. ¿Cómo se observa desde la oposición este último año de la presidencia de Tabaré Vázquez? ¿Cuáles son los temas más urgentes? Ese es el asunto que les proponemos en los próximos minutos en entrevista con el senador Isaac Alfi, economista, ex ministro de Economía en el gobierno del doctor Jorge Valle.
El tablero político.
Senador Alfi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un gusto como siempre.
En realidad, sigo diciéndole Alfi, a pesar de que usted ha aclarado más de una vez que lo correcto es Alfie.
Correcto.
No sé por qué ha quedado instalado su nombre dicho de la otra forma.
Porque con la primera impresión es la que vale, ¿no?
¿Usted, en materia de campaña electoral, está haciendo algo?
Sí, no estoy metido totalmente de lleno en la campaña, sí estoy ayudando a algunas personas que me han pedido que se encabece las listas, o que sea segundo detrás de José Molina, las listas a la Convención Nacional, y de hecho he recorrido algunos departamentos y hago en Montevideo también voy a algunas reuniones, reuniones diversas de diversa cantidad de gente para tratar de explicar y tratar de fundamentar por qué hay que votar al vallismo, básicamente, ¿no? ¿Verdad?
Ajá. ¿Y esa versión de que usted terminaría encabezando una lista al Senado bajo el lema Partido Colorado, obviamente, pero que como que sería una parte de la 15 llegado el momento de las elecciones de octubre, algo que el doctor Jorge Valle impulsa? ¿Qué dice usted de eso?
No, yo lo que digo de eso es que en estos momentos no hay nada concreto. Hay que esperar, en principio hay que esperar por lo menos los resultados de junio para saber bien y que el partido decida, y la 15 en realidad decida, cuál es la mejor estrategia a seguir. Está claro que las encuestas dicen que la votación va a ser magra para todo el partido, y por lo tanto, además, cuando pase junio, lo importante va a ser octubre, claramente, para el Partido Colorado, porque tiene que recuperar cantidad de bancas, tiene que recuperar, diríamos, espacios en el escenario político. Por más, el país precisa el Partido Colorado más fuerte, precisa ese centro que hace de bisagra siempre, que siempre fue el centro abarcativo y moderador de la sociedad uruguaya, el impulsor de las políticas sociales racionales, el impulsor de la distribución del ingreso con racionalidad, el impulsor de los cambios y la modernidad, que siempre fue el Partido Colorado. Y bueno, entonces la estrategia tiene que basarse estrictamente hasta octubre, cuando allí sí se juega que el Partido Colorado tenga esa mayor representatividad, como le decía, y además con eso sea, diríamos, los votos que le faltan, o los votos bisagra para la próxima administración, y con eso moderar la próxima administración.
No, pero notoriamente el doctor Jorge Valle está impulsándolo a usted, a partir de diferencias que tiene con José Amorín Valle. Mi pregunta es si usted va a jugar ese papel, efectivamente.
Bueno, yo le reitero que hay que esperar hasta después del 28 de junio, después del 28 de junio hablamos por el papel que vamos a jugar estrictamente. Yo no me niego a jugar ningún papel en estos momentos, pero me parece que no hay que adelantarse a los hechos. Si hay opciones mejores, hay que evaluar las opciones, siempre hay que evaluar las opciones. Esto es por votos, no es un problema de personalismos, es un tema de que el Partido Colorado tiene que evaluar, y la 15 tiene que evaluar realmente quién va a representar mejor al partido y al sector, y quién tiene el apoyo de la gente y que puede lograr esa representación, que eso es lo fundamental.
Yendo ahora a los temas que están en la agenda de gobierno, en la agenda parlamentaria, uh-huh, en particular, que es donde usted se desempeña, ¿cuál es en general la impresión que usted tiene de cómo viene el debate a nivel legislativo en este último año del gobierno del Frente Amplio?
Bueno, el debate fue bastante poco edificante y bastante poco, diríamos, de bajo nivel en términos generales. Este año no ha habido casi debate, salvo ayer, que en realidad fue una sesión bastante buena al principio y luego terminó degenerando, como siempre, la sesión.
Usted alude a la sesión en la que se discutió el proyecto de ley para la concesión de la segunda terminal de contenedores en el puerto.
Correcto, sí, mire, personalmente nosotros dijimos, votamos con pena en contra el proyecto de ley, porque nosotros entendemos la necesidad de hacer eso, como lo entendimos en su momento, y nosotros votamos igual los dos primeros artículos de la ley, en particular, aunque no son totalmente innecesarios, pero es como expresando nuestro deseo y nuestra voluntad de que sí, que la política de puertos sea una política de competencia. Pero nosotros teníamos enormes reservas con toda la ley. O sea, los artículos eran o innecesarios o malos. Entonces, es imposible votar algo, no tiene sentido.
Por ejemplo, ¿dónde están algunas de las discrepancias fundamentales?
Varias discrepancias. Yo les voy a nombrar así al barrer. Una discrepancia. Nosotros no estamos de acuerdo con que un síndico de esa sociedad anónima sea designado por la Unión de Exportadores. Yo me puedo ganar la antipatía de los exportadores, pero nosotros entendemos en nuestra concepción de cómo es un gobierno republicano, democrático y representativo, de que no podemos poner en una ley que el representante de un lobby, cualquiera sea el lobby, estén representados en un lado. Porque es un gobierno corporativista fascista, no es un gobierno republicano y democrático. Entonces, así como votamos en contra de eso, votamos en contra hace poco también algo con el tema de los armadores pesqueros o las patronales de la pesca, que después el Poder Ejecutivo entienda, el de turno, entienda que la mejor persona es una persona que justo está en la Unión de Exportadores, eso es una cosa distinta, pero no en representación del lobby que va a defender, y yo le digo legítimamente, los intereses del lobby. Primera cosa. Segunda cosa. Sí, la licitación está hecha, la ley hace la licitación con los pies y no con la cabeza. Fíjese que primero se licita y se rematan las acciones. Y luego que se rematan las acciones, el que gana tiene que demostrar la solvencia económica, tiene que demostrar la solvencia en materia técnica y operativa, y tiene que constituir las garantías. Miren, si usted quiere embromar el asunto, manda, gana a alguien y después no tiene ni garantías, nunca tiene, no tiene operadores portuarios en el mundo, etcétera, etcétera. Tercer aspecto. Se prohíbe la competencia de Castonati en esta terminal. Eso se puede hacer por resolución, porque la ley de puertos lo habilita, se puede hacer por ley. Yo estoy de acuerdo, que me parece correcto que no pueda participar, porque si no sería un monopolio. Ahora, lo dijimos ayer en sala. Legisladores del Frente Amplio, entre ellos el senador Fernández Huidobro, nos apoyó, y marché preso después, que también hay que prohibir determinadas otras competencias, y esa tiene que ser la reglamentación, porque uno puede hacer todo. O sea, tiene que ver, por ejemplo, si alguien está operando el puerto, un operador enorme en el puerto de Río Grande, o Itayaí, o Paranaguá, o La Plata, o Buenos Aires, que son los competidores, y entonces viene y gana acá para bloquear la competencia, hacer un monopolio medio regional, y a nosotros nos da lo que nos da, y si quiere tener el otro puerto, tendrá el otro puerto mejor. Bueno, eso también hay que bloquearlo. O sea, no es solo nacional, esta competencia es en un radio de muchos kilómetros. Bueno, ya leí tres. Y después el cuarto, el tema del canon, que nos parece una cosa totalmente de locos, porque usted no puede ni fijar un canon por decreto, por ley, ni poner un canon donde un contenedor de 40 pies paga el doble del contenedor de 20 pies, cuando hoy se mueven casi casi al mismo precio. Entonces, por ley le está diciendo que uno paga el doble que el otro. Ni pretender, según parece, en un plan de negocios de este emprendimiento, que algunas personas del puerto, no sé de quién, habrá hecho, que la tasa de retorno pueda ser entre 11 o 13%, tasa de retorno, cuando cualquiera sabe que si eso es así, de hecho va al fracaso. Entonces no nos podemos permitir el fracaso.
¿Qué va a pasar entonces con este proyecto de ley? ¿Todavía tiene la instancia en la Cámara de Diputados?
Sí, tiene la instancia en la Cámara de Diputados. Yo creo que o vamos al fracaso o vamos a no hacer nada, porque además dice que el próximo gobierno tiene que rematarla entre el 1 de marzo y el 1 de junio. O sea, tiene 3 meses para hacer el remate, con lo cual las bases tienen que estar prontas todas antes del 1 de marzo, y si el gobierno es distinto o de distinto partido político, yo quiero saber cómo va a ser eso. O sea, me parece que esto no tiene mucho que ver. El gobierno perdió la oportunidad de hacerlo en su momento. Nosotros le dijimos en su momento al ministro Rossi y al ingeniero Puntigliano, en una reunión estaba el doctor Sanguinetti y yo, dijimos, nosotros apoyamos decididamente la política de puertos y una terminal más. Solo queremos condiciones que no fracase y condiciones de competencia.
Senador Alfi, usted decía que, bueno, que la sesión de ayer del Senado fue una excepción, por lo menos al principio de la sesión de ayer, en materia de debate, en comparación con lo que venía siendo este año, el comienzo de este año a nivel parlamentario. Que usted decía, no se discute, se discute mal. ¿Cuál es su objeción?
Mi objeción no solo del plenario del Senado, también son en las comisiones, la verdad. No hay realmente discusión profunda de los temas, no hay racionalidad. El partido de gobierno con la mayoría absoluta la aplica de una manera, desde mi punto de vista, absolutamente errónea. Porque la democracia no es solo el gobierno de las mayorías. La democracia es una cosa mucho más. No es solo ir a votar y que la mayoría, después la mayoría hace lo que quiere y cambia lo que quiere. Justamente la democracia republicana es las instituciones a largo plazo. El respeto y la defensa de los derechos de la minoría en toda su extensión. Pero eso no se da.
El Frente Amplio consiguió mayoría parlamentaria propia en las últimas elecciones.
Correcto, pero lo que pasa es que yo le reitero, la mayoría propia, usted puede aplicar la mayoría luego de tener cierto intercambio de ideas, pero cuando no hay intercambio de ideas, y en todo caso las discusiones en todo caso son internas, y usted se entera, por ejemplo, este último proyecto de que fue buena la discusión en el plenario, pero no hubo discusión en las comisiones. En la comisión el proyecto en 24 horas cambiaba, y cambió 3 o 4 veces en 24 horas por discusiones internas del Frente Amplio, y bueno, y terminó esa mezcla de cosas que nadie entiende bien qué quiere decir. Pero usted, ese es el problema fundamental, usted no discute racionalmente. Algunos temas sí se podrán excepcionalmente, se discuten racionalmente, pero hay cosas que son cantadas y alguien, mucha gente con experiencia viene y advierte, y lo quedan mirando y bueno, y no pueden porque la ideología domina todo.
¿De qué está hablando?
Mire, cantidad de temas, sobre todo en derecho laboral, en materia de salud, mismo en materia de economía, que son las energía, no hay forma de discutir racionalmente las cosas, no hay forma de vamos a entender el tema, vamos a ver si efectivamente es así. Y no, entonces cuando uno demuestra que no es así, uno termina diciendo, a veces, miren que 2 más 2 es 4. Y lo queda mirando y dice, no, 2 más 2, 5. No, 2 más 2 es 4. Bueno, entonces le termina a veces alguno contestando que su contrapartida es que no entendió que a partir del 1 de marzo del 2005 las cosas habían cambiado y que 2 más 2 ya no era más 4, sino que era 5. Y bueno, pero esas cosas, primero, terminamos mal con eso. Entonces, esa forma de hacer las cosas es lo que yo llamo la falta de república y la falta de libertad, que luego se traslada una cantidad de elementos fuera del ámbito del plenario, del Senado y del Cámara de Diputados, y lo vemos con el tema del manejo agresivo con los medios de prensa, el manejo terrible que se está haciendo en materia de la justicia, porque yo no me expreso, no tengo ni idea el tema del vicepresidente. Y quizás la fiscal, esto es un ascenso para la fiscal Ferrero. Ahora, por cuestiones de imagen nada más, no se puede cambiar una fiscal que está actuando de determinada manera en un caso donde está el vicepresidente en medio del asunto. Solo por cuestiones de imagen. Yo no me expreso para nada en el fondo. Bueno, eso es la idea de la falta de república absoluta, de la falta de republicanismo, que es lo que define a la democracia, porque si no, usted no tiene democracia, tiene una semi-dictadura con voto, un semi-reinado, y eso es muy jorobado.
Para entender un poco mejor su preocupación, el Frente Amplio, mientras fue oposición, denunciaba que las mayorías de colorados y blancos, en los periodos de gobierno anteriores, ignoraban a esa fuerza política, que no tenían en cuenta sus planteos, sus posiciones. ¿Qué diferencia hay entre aquello y esto?
Bueno, yo creo que, creo que la diferencia es bastante, bastante notoria y bastante obvia, en muchos aspectos. En primer lugar, cuando usted, en años anteriores, usted, el Frente Amplio era minoría, pero usted iba a cualquier lugar del sector público, había absoluto respeto por personas del Frente Amplio. Que hoy hay muchas personas para llevar al Partido Nacional, están muy complicadas, pero muy complicadas en el sector público. En segundo lugar, este manejo de los fiscales y demás no se hizo nunca. En tercer lugar, yo nunca escuché que un periodista le haya dicho gusano a otro periodista. Nunca en mi vida lo había escuchado en Uruguay. Y que además se le dé un premio después a ese periodista. En cuarto lugar, y lo más importante, bien concreto en su pregunta, los últimos gobiernos fueron gobiernos que tuvieron que acordar, de sus coaliciones en realidad. Y acordaban dentro de las comisiones, y acordaban hacia fuera de las comisiones, y muchas veces tenían en cuenta el planteo del Frente Amplio. Ahora, si el planteo era, siempre era, estamos en contra, escúcheme, el Frente Amplio votó en contra del precio de contenedores, se opuso a todo, es más, bloqueó la Ciudad Vieja cuando se hizo el remate, usted se recuerda, ya, en una cosa que donde el Estado mantenía el 20% del paquete accionario, porque yo creo que es la mejor forma de hacerlo, porque seguramente los privados le den más valor a esto en el futuro, y los fondos iban para la ANEP para construir escuela de tiempo completo, que fue lo que se hizo, y este gobierno no hizo ninguna, y después hablamos de educación. Y acá van los fondos directamente para la ANEP, y no pasa nada, y cambiamos de posición, y no cambiamos de posición en cuestión de 30 años, cambiamos de posición en cuestión de 7, 8 años, y los argumentos que se usan son exactamente los mismos que nosotros teníamos en su momento. Entonces, nosotros no bloqueamos por bloquear. Cualquier legislador le puede decir que yo, personalmente, no dilato las cosas. Es más, cuando soy presidente de las comisiones, porque toca por las rotaciones, yo no dilato los temas. Hay, por ejemplo, ahora presidente de la Comisión de Industria, no se reúne porque no va la gente del Frente Amplio, hay que votar una ley de eficiencia energética, que eso lo vamos a votar en parte sí, en parte no. Pero no somos nosotros los que dilatamos las cosas ni los que ponemos los palos en la rueda. Es más, personalmente entiendo que debemos colaborar porque entiendo que aunque aún en minoría, todos los legisladores son gobierno igual. Porque los gobiernos tienen tres poderes. Y esa es la diferencia sustancial.
En perspectiva.
Como se observa desde la oposición, el último año del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Estamos entrevistando esta mañana al senador Isaac Alfi, del vallismo, lista 15, Partido Colorado. Senador Alfi, usted ha hablado de su preocupación por lo que ve como falta de políticas estratégicas en grandes asuntos. Ha hablado, por ejemplo, de energía, hablando de transporte, ha hablado de comunicaciones. ¿A qué se refiere concretamente? En el caso de la energía, por citar un caso.
Mire, los últimos gobiernos, realmente, en los cuales yo primero era asesor y después terminé siendo ministro, pero empecé a asesor ya por el año 90 en el Ministerio de Economía, tenían claramente sus ideas y estrategias delineadas. Así la ley de puertos, así la ley de marco regulatorio de la energía, así la liberalización de la generación de energía eléctrica por parte de particulares, y un intento que fue quedó una pequeña abertura de la liberación de las telecomunicaciones con excepción a la telefonía básica, con lo cual, de hecho, igual la telefonía básica desaparece sola por la tecnología, en el fondo. Eso fue, algunas fueron bloqueadas por el Frente Amplio, otras fueron bloqueadas en la vía de los hechos, otras se concretaron. Acá no vemos nada de eso. En materia de energía, la última administración, cualquiera que usted hable del sector privado, le dice, mire que la política de energía estaba bien diseñada con el tema del gas. Estaba todo bien hecho, los contratos estaban bien hechos. Claro, nadie puede pensar que un país se le ocurre violar todos los contratos en determinado momento. Cuando nosotros vimos eso, el nuevo diseño de política energética era, básicamente, las opciones eran nuclear, gas congelado que se descongela, y la interconexión con Brasil. Bueno, la nuclear, ustedes hemos pasado discutiendo y no pasa nada, y hasta que no quitemos la prohibición, nadie va a venir a hacer nada y no vamos a poder empezar un camino que en el mejor de los casos son 7 años trayéndolo suave en mano, que es lo que habría que hacer desde nuestro punto de vista. La interconexión con Brasil, la clara, la que estaba en todos los informes de las comisiones interdisciplinarias, que estaban obviamente catedráticos de la universidad, gente de UTE, gente del ministerio, técnicos independientes. La interconexión era con Brasil y por el lado Salto Grande. Se dijo que por ahí no, que vamos a hacerla por el lado de Yaguarón y Río Branco. Y en un lugar donde salía el triple de costo. Y por supuesto seguimos esperando los fondos estructurales y no sé qué historia. No se hace. Y hoy traemos la energía por ahí con el agravante que si la Argentina la deja pasar y si no, no, y pagando el derecho de uso de la conversora, pagando el costo del peaje, además de la energía, o sea, mucho más cara. Entonces no hay una matriz, no hay nada pensado a largo plazo.
El gobierno dice que en este periodo se hizo la primera inversión en generación de energía eléctrica en muchísimos años, y se refiere al caso concreto de la central de Punta del Tigre.
Claro, bueno, lo que pasa es que digo, yo creo que es una, realmente a mí me molesta un poco que me tomen el pelo, tanto allí como en esta liberación energética de Alur, cuando Alur, en el mejor de los casos, no pone ni medio, no pone ni 0,6% del total de energía del país que necesita, y hacemos propaganda como si fuera la liberación energética. Mire, la central de Punta del Tigre estaba prevista y se iba a dar una adjudicación de una manera distinta en el tema de combustibles y de ciclo de la central. En los primeros meses del 2005 el gobierno pidió que no se haga y terminamos generando energía con motores de avión y de las 6 turbinas, cuando andan muchas andan 4 porque siempre se rompen, siempre tenemos problemas por el tema del combustible, del gasoil básicamente, y los repuestos y demás. Pero, a ver, la pregunta es, esto no es un problema de hacer o no hacer. De hecho, Uruguay, aunque se diga que no había energía, no había más inversión en energía, sí había inversiones en energía, por lo siguiente motivo. Hasta el año 95, 96, no recuerdo exactamente bien, la central de Salto Grande cada año nos daba un plus, que más que cubría la demanda incremental de energía.
O sea, ¿Cómo quedaba un plus cada año?
Claro, porque Salto Grande empezó con muy poca energía para Uruguay y mucha para Argentina, porque Argentina había pagado casi toda la central, uh-huh. Y entonces nos iban cada vez que Uruguay terminaba de pagar, nos pagábamos con energía, nos daban más derecho de uso. Entonces, eso es incorporar centrales mucho más grandes que estas. Pero además, cuando usted llega a una situación en la cual le está sobrando energía, y no tenía ningún problema, usted no tiene que invertir, porque invertir es tirar el dinero, porque las inversiones tienen un momento óptimo. Usted me dice, voy a hacer un edificio, sí hay que hacer edificio, ¿y cuándo se va a vender? ¿Dentro de 10 años? Y no, cualquiera va a decir, no, vamos a empezar dentro de 8. Y eso es más o menos esto, o sea, ahora, estaba claro que había que empezar a hacer algo ya fines del 2003, y de hecho, principios del 2005 ya estaba pronto para hacer. Entonces, esos son argumentos absolutamente, esta cuestión de refundacional y de mirar las cosas solo en una ventana, como que antes no había nada y ahora está todo, o viceversa, a mí no me cierra. Yo sé que se hizo eso, creo que fue un error, estamos pagando la energía carísima de base. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes planes del gobierno? Creo que lo que insignia del gobierno de Natura es el plan Ceibal. ¿El plan Ceibal estaba pensado? No estaba pensado. El plan Ceibal surge de una casualidad, donde la actual ministra María Muñoz, en un congreso en Brasil, se entera de esta historia, viene, se lo cuenta, creo que al doctor Vázquez o al ingeniero Breyer, no sé bien, y dice, esto es muy bueno, es una cosa muy muy buena, yo creo que es bueno, no sé si es muy bueno todavía, porque no hay evaluaciones, pero por lo menos bueno seguro que es bueno. Y entonces toman esto como una cosa insignia y es fruto de una casualidad y no de un plan de gobierno. En el plan de gobierno, mira, es más, la reforma tributaria que supuestamente estaba en el plan de gobierno, se demoró 2 años y pico, un año y pico mandar la ley, porque no había nada hecho, y es más, y se compró un paquete internacional que ya estaba conocido.
Usted dice que no hay políticas estratégicas.
No existe.
Por ejemplo, se refirió hace unos minutos a la energía, pero también menciona transporte o comunicaciones. Por ejemplo, en transporte, concretamente, ¿qué es lo que usted ve?
En transporte lo que uno ve es que nosotros en la última administración quisimos poner de vuelta el tren en funcionamiento para la carga. Es una política estratégica que necesariamente complementa el puerto. Usted tiene que tener interconexión, sobre todo con el sur de Brasil, para que el puerto siga creciendo, porque si no sin transporte de carga por ferrocarril no funciona. Y mire que no es una contradicción con que antes se haya anulado el transporte, porque es un problema de volumen de carga. Usted tenía una pérdida en términos actuales del orden de los 45, 50 millones de dólares por año en AFE, sin ninguna carga posible. Claro, después viene la madera y viene la revolución agrícola, entonces usted vuelve a precisar la carga. ¿Y dónde está el tema de los trenes? Es una declaración y no se hizo nada en 5 años. Pero mire que estaba ya la habilitación a la llamada Corporación Vial en la ley de presupuesto del año 2005. Además, ¿qué se hizo la vez pasada? La emisión pasada. Se sacó de cada lugar el tema de la regulación, autorregulación de los trenes y demás, y se pasó todo a un órgano regulador que estaba en el Ministerio de Transporte en materia de transporte. Ahora se volvió cada uno a sí mismo. Entonces, usted no puede autorregularse y tratar de generar competencia y esas cosas. Ahí no tiene ninguna cosa, ninguna cosa. Y en materia de telecomunicaciones, está claro que Uruguay tiene telecomunicaciones caras y no tan eficientes como parece, pese a que más o menos igual la tecnología es tan imponente que nos parece irrazonable. Por ejemplo, respecto a Argentina, la internet en Uruguay a igual velocidad cuesta entre 8 y 12 veces más. Usted ve los avisos por televisión, ya se da cuenta y ya sabe. Y eso en materia de telecomunicaciones es imponente lo que desarrolla y aumenta la productividad. Entonces Uruguay tiene una internet lenta, muy lenta, que eso dificulta los negocios. Por eso están en la zona franca con otro tipo de asunto y por eso se desarrollan. Ahora, ¿por qué hay que ir a la zona franca si podemos hacerlo internamente? ¿Por qué evitamos o queremos evitar la competencia en el tema del llamado triple play, que en realidad puede ser de cuatro, porque usted sabe que por el mismo caño, ya desde hace, yo lo vi esto ya hace 12 o 13 años en Europa, en algunos países de Europa del Norte, donde pasa obviamente la internet, la telefonía, la TV cable y además pasa la distribución de energía eléctrica. Con lo cual usted rompe el monopolio de distribución, no de transmisión, que ese es claramente monopólico, pero sí de distribución de energía eléctrica. Entonces usted puede tener competencia en la generación de energía y en la distribución, le queda el tramo de transmisión del medio libre. Bueno, nada se ha hecho de esto. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que recrear, lo que tenemos que avanzar, tenemos que impulsar esto, porque aparte ahí está la esperanza del país, ahí están el trabajo de los uruguayos, ahí eso es lo que hay que hacer para que volvamos a hacer una sociedad de clase media fuerte, que es lo que todos aspiramos.
¿Y para estas discusiones no hay margen en el Parlamento, concretamente?
No hay margen. No hay margen. Ese es el problema. No hay margen en el Parlamento. Vamos a ser claros. Allá creo que fue en el año 2005, 2006, que fue el senador Abreu, pero lo íbamos a presentar nosotros, y justo presentó el senador Abreu y está fenómeno. Digamos, eliminemos la previsión de generación de energía nuclear y empecemos a discutir esto. Bueno, no se discute. El tema de comunicaciones.
Se ha creado una comisión con representantes de distintos sectores políticos, incluso, para evaluar qué posibilidades tiene la energía atómica en el Uruguay.
Discúlpeme que yo me ría bastante, pero usted sabe que está el viejo dicho, si usted no quiere hacer nada, cree una comisión. Y por lo tanto creo que es lo que hemos hecho. Por parte de la comisión creo que tiene más de 2 años y medio, si no estoy equivocado. En el tiempo.
No, la comisión se creó el año pasado.
No, se creó antes. Estoy seguro que se creó antes. Además se empezó a hablar en el 2005, creo que se creó en el 2006 o principio del 2007, pero no importa. Estoy seguro que fue así. No hizo nada, por supuesto. Ni nadie, por lo pronto yo no tenía ninguna esperanza que haga nada.
¿Y su impresión es que no se va a hacer nada?
Mi impresión es que este gobierno no va a hacer nada. A favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como estuvo a favor del Tratado con Corea, y estamos bloqueados totalmente en todos los aspectos. Y esas son las cosas de avance. Mire, yo creo que acá hay una cantidad de cosas para hacer. En el tema de la educación hay que reformular muchas cosas en la educación, y hay contradicciones increíbles en el gobierno, pero absolutamente increíbles. Porque por un lado tenemos el plan Ceibal, que yo le reitero, nos parece bueno. Al mismo tiempo que por un lado podemos empezar a llevar por fuera a NEP, a la NEP se le ocurre bajar las horas de inglés y de computación en secundaria. Que es absolutamente contradictorio. Absolutamente contradictorio. Al mismo tiempo, secundaria cada vez más, no es un ciclo en sí mismo como es en todo lado del mundo. En todo lado del mundo usted tiene que sacar de la secundaria, muchachos, que puedan después hacer una cosa terciaria de un año, medio año, 2 años, aparte de la universidad. Como hacen, preparar técnicos para industriales que sepan determinadas cosas y que se adecuen rápidamente, o técnicos en determinadas especialidades de servicios. Y hoy seguimos preparando como hace 70 años exclusivamente para la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Los bachilleratos tecnológicos, que fue una innovación de la reforma y que dieron enorme resultado, no digo de ampliar todo bachillerato tecnológico porque no es así, pero hay que hacer símiles de eso, que secundaria sea un ciclo de sí mismo, porque hoy llegan los muchachos de tercero liceo, se dan cuenta de que de ahí no van a aprender mucho más, que no les sirve mucho más lo que están haciendo, y abandonan. Ahora, todos sabemos que hoy, en el mundo actual, un muchacho con 9 años de estudio es un analfabeto funcional, y nada más que un analfabeto funcional, que siempre precisan de entre 13, 14, 15 años de estudio cualquier muchacho para tener un empleo, para regenerar la esperanza del crecimiento por sí mismo, que es lo que nosotros queremos. Mire, el crecimiento hay que ayudar a la gente.
En perspectiva.
Empiezan a complicar. El gobierno actual, la administración actual y el país, afortunadamente, gozó de la mejor situación conocida, yo creo que desde la época de la independencia, porque en Argentina es desde la época de la independencia, así que en Uruguay no puede ser muy distinto, que hay más registros. Y en medio de esa mejor situación conocida, yo creo que las cosas han mejorado claramente, porque es imposible que no mejore, pero los resultados han sido magros. Mire, a mí cuando me dicen que el salario real creció, y yo digo, por supuesto que creció, bueno fuera que no creciera en un periodo donde el aumento de la producción es enorme, y donde más allá del aumento de la producción, la ganancia por los precios internacionales es enorme. Pero lo que pasa es que, de hecho, los salarios crecieron menos que el producto. Ese es el punto clave. Y ahí usted está viendo determinadas políticas que van al final terminan eso. Cuando se da vuelta la tortilla, usted no tiene el problema. Usted tiene que... El problema lo tiene si ha puesto las bases de desarrollo a largo plazo o no ha puesto las bases de desarrollo a largo plazo. Yo creo que en algunos casos sí se siguen poniendo bases de desarrollo a largo plazo. Pero cuando faltan estas cosas de base, eso es un castillo con cimientos muy débiles, que se puede venir abajo en cualquier momento. Y ese es el punto. Ahora, que esto se vea, no, esto es muy difícil de ver. ¿Sabe cuándo pasa, cuándo se le cobra la ficha a los gobiernos? Cuando la cosa viene mal y viene una crisis financiera, sobre todo, porque las económicas son más llevables, que le cae la ficha toda junta.
¿Ahí está haciendo autocrítica?
Sí, en parte sí, yo soy muy crítico de muchas cosas. Yo siempre digo, en parte todos los que me conocen saben que yo dije que mucha parte de los gobiernos anteriores creían en el discurso del Frente Amplio y pensé que estaban en otros partidos y no tenían confianza en que las cosas había que hacer de otra manera, había que mostrárselo. Cuando nosotros hicimos una cantidad de cosas, pese a que muchos nos miraban con recelo, después se demostraron, ¿no? Porque cuando se hizo lo del puerto, no había muchos dentro de los partidos tradicionales a favor así de rematar la toma de contenedores. Mismo con Antel. Con Antel no había mucha gente. Con los combustibles, es claro que para mí hay que liberalizar rápidamente este sector y dejarnos de fantasías y paranoias. Ahora estamos en una planta de desulfurización de gasoil, cuando la planta de combustibles en realidad, cuando la planta es ineficiente de por sí, el volumen de producción es absolutamente ineficiente y por lo tanto esto agrega un costo más que va a ser más caro los combustibles en Uruguay. Entonces, esas cosas son las que las terminamos pagando. Lo que pasa es que son las cosas que no se ven pero se sienten.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Senador Isaac Alfi, gracias por acompañarnos esta mañana en perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, gracias a usted. Y bueno, yo le soy sincero, yo creo que el Uruguay debe mirar el futuro con ilusión y con esperanza. Y la esperanza del Uruguay está justamente en romper estas ataduras en materia de educación, en romper esas ataduras en materia de dejar que la gente progrese por sí mismo, que es el verdadero vallismo en el fondo, pero es el verdadero progreso del país.
Vienen las noticias con Virginia Ruglio y después abrimos la tertulia de los jueves.